Viento trae esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas. O tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí. Para insinuar la víspera de primavera, supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños, con el aire antaño que siempre perdura. Cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a largarse como temporada de frío que mi espalda se queda. Hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Debe la cera febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Pues así, con cierto aire a ti. Te saludo con harto, harto cariño. Te agradezco mucho que estés al otro lado de este micrófono, con esa oreja atenta que te distingue, para poner los acentos agudos, graves o esdrújulos donde tú mandes. Bueno, saludo con muchísimo gusto a mi auditorio de Ocotlán, donde este programa ya de 14 de enero, estamos caminando, no sé si con paso firme todavía, porque, cómo me está costando trabajo iniciar los años y agarrarles el modo, y agarrarles la forma, agarrarles la textura, el color, como de qué va este año. Por lo pronto hemos tenido frío, calorcito a mediodía, cosa que caracteriza la temperatura de Guadalajara. Abrígate bien por las mañanas cuando se va el sol. También se desaparece el sol y parece que subimos a un tobogán y bajamos, porque de estar a 28, 27 grados, de repente estamos otra vez a 5 o a 16, que es pues una baja considerable. Este programa de 14 de enero, de la mitad prácticamente del primer mes del año de este 2023, se transmite el próximo jueves allá en Ocotlán. Por lo tanto, abrazo con muchísimo cariño a mi auditorio de Ocotlán y les digo que muchas gracias por abrigarme el corazón y por estar ahí con su oreja atenta. Ya la pastora de las redes sociales está preparando los saludos que llegaron a raudales en este final de año 2022 y principios del 2023 vía Facebook, y quiero yo, con nombre y apellido, pues darles las gracias. Tenemos teléfonos en cabina que me da mucho gusto, ojalá que podamos recibir llamadas: 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, agradeciendo a Eduardo Nava, que se nos quedó después de Quijano, del maestro Quijano, este cineasta maravilloso que me telonea y que me deja un público que me sorprende muchísimo. Y también tenemos un WhatsApp: 33 20 53 69 75. Me daría mucho gusto saludarte, me daría mucho gusto oír tu voz del otro lado de este micrófono. Y también saludo y le doy la bienvenida a este espacio de acentos. No había tenido el gusto de conocer al ingeniero Emanuel Candelas. Emanuel, muchas gracias por estar aquí en Acentos. Y es un ingeniero pues avezado, y a él le tenemos la mejor confianza, porque como buen marinero será nuestro capitán en esta transmisión esta tarde de sábado, el encargado nada más y nada menos de identificar los mejores vientos para irnos a un puerto seguro, para llegar a un puerto seguro, y por eso le agradezco mucho. Y le agradezco mucho porque, aunque es la primera vez que tenemos la fortuna de tenerlo aquí como capitán de esta nave, estamos totalmente confiados en que nos llevará a un muy buen puerto. Y bueno, definitivamente son tiempos de reflexión estos de inicio de año, y son tiempos de mucho agradecimiento para aquellas personas que han formado parte de tu vida y que han tejido esa tela por la que tú has aprendido tantas cosas, has formado entrañables amistades, has hecho proyectos conjuntos con toda la pasión del caso en esta Universidad de Guadalajara. Y por eso hoy quiero saludar muy especialmente a mis queridísimos amigos y compañeros universitarios: Víctor Manuel Rosario, Manuel Sataray, Javier Espinosa, Daniel, el querido Dani Vega, porque el lunes pasado nos encontramos y compartimos el desayuno, el pan y la sala ya por Avenida Américas, donde nos atendieron deliciosamente, donde nos chiquearon y donde pasamos una mañana de las 9 de la mañana casi a las 2 de la tarde espléndida, recordando los proyectos conjuntos, recordando miles de anécdotas, queriéndonos mucho, abrazándonos ahora en este año que, con cuidado, ¿verdad?, desde luego, pero que ya nos podemos permitir abrazarnos, pero todavía con mucho tiento. Así es que Víctor Manuel Rosario, Manuel Satarain, Javier Espinosa y el gran Dani Vega, muchas gracias por abrigarme el corazón este lunes pasado. Un abrazo largo, largo y abarcativo. Ya nos veremos el siguiente mes. Los quiero muchísimo y va todo mi reconocimiento para ustedes. Mi reconocimiento y mi afecto, desde luego que también. Bueno, vámonos a sabrosear, a soltar el cuerpo un poquito, porque después vamos a poner el acento en un tema que yo diría es ineludible. No quería hablar de esto, pero pues los hechos y lo que se ha dado me persiguen y no lo puedo eludir. Son de esas cosas que de repente dice uno, No lo voy a tocar porque mi programa va de otra cosa. No, mi programa va también de esto, el programa que desde luego es de todos ustedes. Vámonos al primer espacio musical con el gran Joan Manuel Serrat. Siempre es un deleite escucharlo. Se llama Para la Libertad, para calentar motores de lo que será nuestro tema y a qué le vamos a poner acento.
Que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Recoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol calado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Regresamos después de esta para la libertad de Joan Manuel Serrat y te la quise poner con dedicatoria especial porque es un bien preciado que no se respeta en todos lados esto de tener garantías individuales para gozar de la libertad cuando te la mereces, cuando eres un ciudadano común y corriente, cuando eres un ciudadano que abrazas ciertas causas sociales que son justas y que yo te contaba a ti que estás ahí todavía con tu oreja atenta, que hay temas que para mí son ineludibles y que me persiguen. Por más que digo, no, mi programa es de otra cosa, mi programa es abrocear el sábado en la tarde, poner musiquita y comentar de que si hace frío, si hace calor, si que te hubo esta semana. pero este tema es ineludible para mí, y creo que para cualquier ciudadano que tenga la responsabilidad y el alto honor de que le confíen un micrófono abierto, y más desde las instalaciones universitarias. Me da mucho gusto recibir esta tarde a dos grandes cariños en mi vida. Ya hablaba de eso al empezar este programa, que como hay gente que van tejiendo la telita de tu vida, te van formando, te van acompañando, te van abrigando el corazón, y cuando volteas, pues ya no puedes estar sin ellos, y son una referencia para ti. Le agradezco mucho, primero que nada, al maestro José Manuel Jurado Parres, que tiene una gran deuda conmigo por aquel susto terrible que nos sacó con el asunto del bicho que le pegó. Eso a mí me pudo bastante, me hizo sudar la gota gorda.
Nos pegó a todos, pero todo lo que dijiste hace un momentito lo comparto. Igualmente es recíproco, te quiero mucho, te queremos mucho. Y tú eres también para nosotros una hermana universitaria entrañable que ha cumplido y que sigue cumpliendo con la obra universitaria.
Así muchas es, gracias,
estamos
maestro.
Estamos encantados.
Usted vino el primer día de transmisión. Ya tenemos casi un mes, 5 meses de cada sábado estar transmitiendo acentos.
Qué bonito.
De repente uno voltea y dice, válgame Jesucristo, ya tenemos un buen rato, y usted me acompañó ese primer día junto con la querida Mara Robles.
Mara Robles.
Y con Rodolfito Morán.
Con Rodolfo, sí.
Con Rodolfo Morán. Hablamos de educación, hablamos de música clásica, hablamos de muchas cosas, porque todavía no sabíamos bien a bien. No habíamos construido esta carretera de doble sentido, que se construye cada sábado de una manera diferente. ¿Cómo le fue? ¿Cuál es su balance de el final del 2022? Primero, estar vivo, desde luego. Y aplaudo.
Somos sobrevivientes. Por tanto, tienes que recapitular en torno a tus cosas, a tu vida, pues para pensar que sí es cierto que es cortita y que en cualquier segundo, en cualquier momento, se te puede acabar. Y bueno, también eso es su cuenta, y cuenta mucho. Entonces, fíjate que terminamos, por fortuna, el 2022 en paz. Las tareas se cerraron con los cuidados que debemos, porque con la educación no se juega. Y bueno, pues claro, en la comunidad universitaria con algunas importantísimas preocupaciones, porque bueno, la comunidad universitaria yo la sigo entendiendo en el marco de lo que significa como la guía, el cerebro de una comunidad, de una sociedad, pues son sus universidades. Y la Universidad de Guadalajara no es la excepción. Y hoy, con más énfasis, al ser, por las, ya saben ustedes, los estudios que hoy hacen organizaciones profesionales, es la número uno de los estados de la República como universidad pública, por su calidad. Es un reconocimiento por sus indicadores, y eso no es asunto menor. Así es de que ver eso, vivir eso, pues es un esfuerzo muy grande de una comunidad maravillosa que, como en todas partes del mundo, donde se precia de tener respeto por ese cerebro de una comunidad que es sus universidades, ¿sí? El respeto es profundo, reconocimiento profundo a una universidad.
Además, ya decía, ahorita me hizo usted recordar a nuestro querido maestro Carlos Payán Figueroa, quien fuera secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y lo decía fuerte y quedito en cada reunión con los rectores, tanto públicos como privados, como directores de tecnológicos, decía, hay que ver la obra maravillosa que solamente por eso ya están muchos puntitos arriba, trabajando en la meritocracia del esfuerzo de la construcción de la red universitaria de Jalisco. En un estado con tantos municipios, en donde realmente solamente el hecho de que exista, si no hay otra red universitaria en ninguna parte del mundo como la red universitaria de Jalisco. Y lo decía fuerte y quedito, y conste que el maestro Carlos Payán no era así como que, ay, maestro, muy echador de florecitas, no, no, ni nada. Hablaba fuerte y claro y exigía, y fue un gran pastor de Lanuis, ¿no? Sí. Así es que desde aquí también lo saludamos con harto cariño porque también nos escucha y va a venir, maestro, va a venir para febrero, ya lo estoy invitando, va a estar aquí. Entonces vamos a hacer algo con él también para saludarlo, lo vamos a llevar por ahí.
Personaje.
A comer y a bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, doctor, mi querido Carlos, pero a mí me gusta más decirte licenciado.
Todos le decimos.
¿Verdad que sí, el licenciado Carlos? Constitucionalista. Y ahora sí que le dije, ahora sí no puedes, mi querido Carlos, faltar, porque si alguien nos va a hablar de la Constitución con peras y manzanas, para que lo entendamos todo mundo, hasta yo, con todo esto que ha pasado, primero tu balance del año, mi querido Carlos.
Bueno, para mí, cierro mal 2022. En la lógica de comprobar fehacientemente en los últimos días de ese año pasado. Uno, una toma de decisión en contra de un grupo de trabajadores del Consejo de la Judicatura, cuyo único pecado fue identificarse como académicos y como estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Y dos, vincularse a la ponencia, así se le llama a la oficina que maneja dentro del Consejo de la Judicatura, el consejero, el señor doctor José de Jesús Becerra Ramírez. Hablo de 96 trabajadores, 96 familias, que quedaron desde los primeros días de noviembre por un capricho político que ha querido ocultar el señor gobernador en un abierto complot configurado por el señor magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien además es el consejero presidente del Consejo de la Judicatura Local, y los otros consejeros, uno representando la judicatura y los otros las consejerías ciudadanas, han querido generar un daño. Ese daño es de orden político y social, pero ese daño tiene connotación económica y tiene una connotación para aludir a los efectos naturales del gasto familiar de 96 personas.
Sí, ya de por sí venimos todos con este sentimiento de indefensión.
Sí.
Con este sentimiento de vulnerabilidad. Y luego, a ver, los jueces, la judicatura, ¿para dónde volteamos?
Gravísimo, porque el compromiso de cualquier juzgador, en el nivel que se encuentre, sea esto... un juez de primera instancia en las materias que se manejan a nivel local, sea un magistrado de las salas, integrado al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, o los consejeros que toman las decisiones, los consejeros ciudadanos, los consejeros jueces, verlos vinculados con una consigna que viene del Ejecutivo, para generar menoscabo, primero en el patrimonio, segundo en la estabilidad, tercero en la toma de decisiones. Hoy, esta tarde, se sigue perfeccionando ese acto, ese contubernio malsano. Hoy se remueve a un grupo de jueces con el propósito de ajustar otra vez la distribución de los partidos judiciales en materia civil, de los distritos en materia penal, y el propósito es lesionar los intereses de ellos, de sus equipos de trabajo y desde luego de sus familias. Me parece muy sucio, muy oscuro, me parece también muy claro, está roto el Estado de Derecho. El principio general del Estado de Derecho en el sistema jurídico y político de México, tanto en el artículo 49 Constitucional, División de Poderes de la Federación, y 116 en cuanto a la División de Poderes de los Estados como entidades federativas, nos habla de tres poderes que guardan un equilibrio pensado por Montesquieu en su momento, legislativo en la misma situación que el Ejecutivo y el Judicial. pero nunca se habló del liderazgo que ejercía uno sobre los otros dos poderes y que esto generara una asimetría en la balanza. Esa asimetría de la balanza a nosotros como gobernados nos deja sinceramente en estado de indefensión. Estamos siendo gobernados por una justicia que sirve a los intereses del titular del Ejecutivo y por un legislativo que maneja mayorías con una fuerza propia de su propio partido, sumado con acuerdos políticos de otros partidos que en otro esquema como es el federal no podría haberse repetido. Pero voy al punto final. Cuando el poder público trata de imponerse a fuerza de golpes y no puede entrar en razonamientos inteligentes para ejercer el arte del bien común, que es la política, o la ciencia del bien común, si queremos verlo de manera disciplinar. Me parece que estamos entonces sí en una situación terrible de persecución, ya no solamente de indefensión como gobernados, sino de persecución política. Platicábamos hace unos minutos y hablábamos de cómo se suspende la marcha de un proceso natural de orden administrativo o municipal o estatal o federal cuando vienen los procesos electorales, donde los políticos nos dan a ver otra cara, una cara amable, una cara que concerta, una cara que intercambia ideas de manera inteligente. Pero en este momento parece que están negados todos los canales de comunicación y que el propósito es dar a ver que no hay inteligencia de parte de quien gobierna, sino solo una decisión desatada de perseguir políticamente a quien no comparte sus pensamientos. Esa es la situación, por eso te digo, Ana María, creo que cerramos un 2022 terrible y que se anuncie ya un 2023 que viene peor.
No es esperanzador, pero de ninguna manera. Me persigue el corte ya del 30.
Claro.
No, qué barbaridad, aquí se va el tiempo como
voló.
Pero el acento lo vamos a poner en este caso que les decía yo, que hay casos que no se pueden dejar pasar, ni cerrar los ojos y poner mejor una musiquita que sea agradable para transitar la tarde. Este caso de Iconia, que te suena seguramente tú, que ha sido sonado, de lo que pasó y que se da en un contexto donde tal vez lo más evidente para la sociedad jalisciense, que no nada más la tapatía, fue esa marcha de acarreados del gobierno del estado justamente el día de la inauguración de nuestra Feria Internacional del Libro. Y digo nuestra porque es de todos los jaliscienses. Y digo nuestra porque trae una derrama económica al estado, a los comerciantes, a los taxistas, a todos y cada uno de los que vivimos y habitamos en este estado y en otras partes del mundo, porque vienen de todas partes del mundo. En este contexto de rijosidad, diría yo, por decirlo menos, se inscribe también este asunto de Iconia que venimos arrastrando desde el 2008. Qué tiempos políticos tan alargados, ¿no? Vamos a tu corte, mi querido Emanuel. Y regresamos en un momento.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. Acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Siempre muy adelantadita ella, ¿verdad? No dejo que me pongas el fondo. Ya ves cómo soy yo. Me pones un micrófono y me voy como hilo de media, ¿sabes? Bueno, seguimos platicando con el maestro Jurado Parres, José Manuel Jurado Parres, y Carlos Ramiro Ruiz Moreno, el licenciado Carlos, el constitucionalista. Pues sí, nos dio un panorama que sí, por lo menos hasta las manos me sudaron porque es de unos alcances lo que tú acabas de decir con lo de la judicatura. Pero vámonos al tema. mi querido maestro, desde el 2008 con el licenciado Alfonso Petersen siendo presidente municipal de Guadalajara, se dijo que esas 13 hectáreas que están en Huentitán, Carlitos.
14 hectáreas aproximadamente, sí, es un paño en Huentitán, que contiene parte de lo que había sido una unidad de atención general de salud a través de la Cruz Verde municipal, y número dos, el planetario, el planetario de Guadalajara, allá en la sección de Huentitán. Y el proyecto responde a un decreto original que fue manejado por la administración de Eduardo Viña Batis desde los años 60, pero fue reivindicado en los 70 y 80 todavía también por el Ayuntamiento de por el Congreso del Estado, con el propósito de facultar expresamente, pongo el antecedente, no estaba vigente, no existía el principio de autonomía hacendaria municipal. Entonces, para evitar, ante un periodo constitucional tan corto como son 3 años, algún exceso que generara menoscabo en el manejo del patrimonio de los municipios, y pensando que los regidores, pues en 3 años no alcanzan a aprender en qué consiste la función de la administración pública municipal.
Apenas le están agarrando la onda, ya se tienen que ir.
Se acabó el periodo constitucional. Bueno, en esa lógica sería el Congreso quien tendría que debatir previamente y finalmente aprobar si se autorizaba o no la afectación de una cantidad de dinero importante, pues para adquirir un proyecto que el Congreso sancionó. Y aquí cuando digo que el Congreso sancionó y no el Cabildo, estoy hablando de la facultad soberana de determinar qué será el patrimonio, no solo de los jaliscienses, sino en particular frente a lo que es el fenómeno del municipio libre previsto por el artículo 115 para toda la República. Guadalajara, en su condición particular frente a una barranca maravillosa como es Huentitán, determinó ese Congreso, insisto, data el decreto poco más o menos de los años 80, que era necesario tener un parque urbano de 99 hectáreas, es el paño que determinó, se autorizaba a la comuna tapatía a comprar. Como el crédito tendría que pasar varios periodos constitucionales, lo autoriza la soberanía del Estado, es decir, la toma de decisiones del pueblo de Jalisco es quien autoriza y faculta al ayuntamiento para que adquiera ese paño de terreno y para que lo pague en el tiempo que sea necesario. Finalmente se logra, se autoriza, se ejecuta, y en 2008 decide el Ayuntamiento de Guadalajara que se va a vender a particulares para fraccionarlo y que como contraprestación se entregará una serie de obras públicas, no dinero. Claro que esas obras tenían un valor en 2008. En este momento nos quieren decir que tiene el mismo valor de 2008, estamos en el año 2023, eso no es posible. Y nos dicen también que las empresas, que después se sucedieron por otras empresas, vaya, Puerta Guadalajara a una constructora inmobiliaria Salamanca, y esta última finalmente lo traspasa a Iconia para el año 2016. Pero resulta que si revisamos la obra pública que se comprometió a entregar, no tenemos obra pública.
Ha habido, desde luego, un incumplimiento. Sí. Subrayado. Sí, se hizo un trueque, se hizo un convenio, lo que se haya hecho. Pero en el 2008 también, desde el ayuntamiento nos platicaban, maestro Jurado Parres, platíqueme, ¿por qué esas hectáreas tenían un 30% para construcción y otro para que se hiciera un parque?
Bueno, pues eso fue precisamente, eso lo acaba incluso de declarar un expresidente municipal, el doctor Petersen, donde dijo, no, dice, es que ahorita las cosas ni remotamente son como se planearon en el origen.
Por supuesto.
Dice, esto ahorita es una cosa que de tantas complicaciones que tiene, de tantas manos que han pasado, pues parece que es exactamente al contrario. Es decir, en donde lo que iba a ser un desarrollo inmobiliario para habitaciones, que eso abarcaba un porcentaje del total de las hectáreas, ahora es exactamente al revés. Es decir, bueno, yo quiero ver la parte positiva que tiene todo lo que precisamente, y ahí vamos con las manifestaciones que se pasaron más de 140 y tantos días, la comunidad del entorno de ese parque, de eso que originalmente estaba señalado como servicios a la comunidad, y que se fueron a acampar ahí para defender esos terrenos. Y fue la comunidad, y fueron los estudiantes que con precisamente elemental criterio y sentido, fíjense bien, esto es muy importante, sentido social, compromiso social, digo, eso es un asunto de orden ético, fueron a apoyar a la comunidad, porque obviamente la comunidad estudiantil en cualquier parte del mundo tiene un peso específico que debe ser altamente respetado.
Vamos a dar los nombres: Javier Armenta Araizar, se les ha llamado activistas, compañeros universitarios, comprometidos.
Así es.
Iván Cisneros González, José Alexis Rojas Humasor.
Así es.
Y definitivamente nos quedamos perplejos cuando ese día 5 de enero resulta que vemos en los noticiarios, al otro día en los diarios nacionales e internacionales,
porque pues hasta el Washington Post,
Estados Unidos.
¿Y viste el encabezado?
Francés, la CBS, CBC de Londres, CBC de Londres. Impresionante cómo dio la vuelta por el mundo.
El mundo.
Y todo mundo alarmado y perplejo por esta falta de Estado.
Pues es que decía que los habían encarcelado por ponerse a sembrar árboles.
Sí.
Digo, hazme el favor.
No, y además las acusaciones de este juez que dice, entraron con armas. Estaban las armas. Entraron con... ¿dónde? Después el plantón en Casa Jalisco, después sale el gobernador y dice, no se hagan bolas. Este es un pleito entre particulares. Y la ley es la ley, y se tiene que cumplir. Como entraron a un predio que es de particulares, que no es de la ciudadanía, que no es un espacio público, tienen que pagar. Y por eso es que se fueron... ¿Cómo ves esto,
Anita,
Carlitos?
Yo creo que es muy importante a los radioescuchas de este programa tan especial que tú encabezas, aclararles cuáles son más o menos los elementos que componen el derrotero total de la información.
Sí, las
lo primero que tiene
cabeza.
Que ver, si analizamos quién entra a la defensa de este paño de terreno, que son 14 hectáreas, que es el objeto de interés y del contrato particular que quiere celebrar el Ayuntamiento de Guadalajara desde 2008, con un grupo de desarrollos inmobiliarios que, por cierto, ni mexicanos son, originalmente son españoles.
Originalmente
me parece también necesario que conozca la ciudadanía, nuestros radioescuchas de todo el estado y de todo el país y a nivel internacional, que se trata de un grupo de vecinos del área de Huentitán, quienes decidieron defender esos terrenos ante el conocimiento de que había un decreto del Congreso que había autorizado al ayuntamiento a comprar los mismos terrenos para hacer un parque urbano, y que el proyecto original del parque urbano era de 99 hectáreas. Se estaban afectando 14 y ellos se manifestarían en contra, como con acciones de resistencia civil pacífica. Entran estos vecinos y estos vecinos realizan allí una serie de actividades desde 2008 que tienen que ver con clases de baile, que tienen que ver con fútbol, soccer, que tiene que ver con algunas otras actividades vinculadas con el arte y las humanidades, como es la lectura en voz alta de poesía.
No se nos dice, perdón Carlitos, hasta el cansancio, y es la bandera principal del propio gobierno federal, que así se atacan las causas. Así se
y atacan. Cuando hablamos de resistencia civil pacífica, curiosamente, hablamos de defensa del interés público frente al interés particular o interés privado. Yo quiero que el auditorio reflexione brevemente qué significa la especulación comercial para desarrollar torres, no con departamentos de interés social, con departamentos de lujo que van a tener un costo de más de 5 millones de pesos.
Como viene mucho ahora.
Eso es lo que viene, pero también pensemos en la economía de las personas que históricamente habitan la zona de Huentitán, y definitivamente quiero saber cuántos de ellos pueden contar entre sus ahorros más de 5 millones de pesos para hacer una enajenación de semejante carácter. Y número dos, ¿qué tanto puede la comuna tapatía pasar por alto el compromiso de la soberanía del Estado? Estoy hablando de todo el pueblo de Jalisco que toma decisiones a partir de la Asamblea Legislativa. ¿Se puede pasar por alto esa decisión que había determinado construir un parque urbano metropolitano para Guadalajara y sus habitantes? Y creo que la respuesta tiene que ser no, por simple sentido común.
Y otra cosa, Carlos Ramiro, yo quisiera que nos explicaran dónde están, porque todos estos son compromisos que se establecen y que deben documentarse porque son bienes públicos, porque son bienes del Estado, porque son bienes, bueno, pues de en este caso del ayuntamiento. Bien, ¿dónde están las sanciones que se debieron de haber aplicado por el incumplimiento que desde tantos años atrás se han venido dando?
Buena pregunta.
Y por supuesto que, obviamente, la situación, si no interviene la comunidad y los estudiantes, no pasa nada. Siguen haciendo arbitrariedades, se siguen cometiendo arbitrariedades en detrimento del patrimonio público. Es decir, eso es imposible en una sociedad civilizada.
Otro corte, ¿verdad? Híjole, Manuel, nos tienes bien castigados, ¿eh?
Adelante.
Bueno, vamos a este corte. Regresamos porque quiero que platiquemos. Tenemos muchos saludos de la gente, se prendió con el tema. Y quiero que platiquemos acerca de cómo fue esto, porque el juez les dijo, se quedan aquí. Luego hubo una presión social importante, lo cual rescato, me dio mucho gusto. La activa presencia del señor rector, de nuestro abogado general, de la comunidad en general, de todos los niveles, universitarios y no universitarios, que parecía una voz que decía, no la muelen, carajo. Bueno, tu corte, ya regresamos.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos. La última curva.
Ahora sí que, como diría mi abuela María, virgen del amor hermoso. Pero ¿en dónde estamos? ¿Dónde está ese asunto que se llama gobernabilidad, que está obligado a esa armonización, maestro?
Bueno, nada menos antes de entrar a esta cabina, lo platicábamos Carlos Ramiro y yo. Es decir, yo estimo que cuando alguien en cualquier latitud, en cualquier parte del mundo, decide que la vida política, que el servicio público, que la política es su vocación y su vida, y decide entregarse a eso, lo cual es maravilloso.
Claro.
Pero ahí debe de haber un componente que tiene que ver con tu equilibrio, que tiene que ver con tu condición emocional, con tu inteligencia emocional. Yo sugeriría muy seriamente, porque también el ser humano en este momento, en este mundo, no es igual que hace 60 años o 50.
Y menos con lo que hemos transitado.
Todos los factores que hoy están presentes en el entorno de quien tiene que dedicarse a cualquier tarea, y en el servicio público, y más en las condiciones nuestras, es muy complejo. Yo sugeriría que desde que van a entrar con sus aspiraciones a una campaña, previo a ello, ojalá que se instituya por los partidos políticos, que les hagan un examen profundo de carácter emocional, que vaya a su aspecto intelectual, a su aspecto, diría yo, pues de esa inteligencia emocional que tiene que ver con algunas patologías que puede uno desarrollar o que están presentes en el cerebro de un ser humano. Y si se va a dedicar a la política, ¡qué peligroso! Entonces, ahí yo estimo que precisamente el gobernante ya instituido, a propósito de la separación de poderes, es el primero que debe de entender y debería de propiciarse que la separación de poderes fuera real, porque es la única vía que existe en todas las partes del mundo del equilibrio. Uh-huh. El equilibrio que debe dar cuando se toman las grandes decisiones que afectan a una comunidad. Y cuando eso no se da, porque operan otro tipo de intereses y otro tipo de factores, por esas desviaciones que se dan, o ambiciones, o patologías, o como quieras verlas, y entonces los resultados están a la vista. Y las puedes ver en cualquier parte del mundo, uh-huh, porque son repetitivos. Entonces, yo creo importante, muy importante, que cuidemos, porque el primer responsable de la armonía, la paz, la concordia, la tolerancia, la prudencia, es quien encabeza como ejecutivo un gobierno. Eso es fundamental. Yo puedo tener frente al diablo, pero tengo que gobernar y soy el que debe de propiciar condiciones. Y para eso se tienen muchos elementos. Para
no puedo ser imprudente.
Todo un aparato.
No puedo dejarme llevar por la entraña, por la emoción, por lo que yo quiero, por lo que afecte a mis intereses y los de los nuestros, digamos, de mi gente, sino de la comunidad a la que me debo y la que me puso aquí, ¿no?
Pero luego un elemento final. Si tú demeritas en una estructura, ahora voy a las estructuras, ¿por qué se inventan las estructuras en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en todos los poderes y en todas las instituciones? Pues para que pueda haber el ejercicio de gobierno. Y cuando tú demeritas, ojo, con adjetivos calificativos, uh-huh, agresivos, esa figura, estás acabando con toda una estructura y estás propiciando que se falte.
Porque es la institución que tú representas, entonces, no es tu persona.
Claro,
¿no?
Y eso no se debe hacer ni ahora ni nunca.
Ni ahora ni nunca.
Y yo quiero finalmente decir, con universitarios tan entrañables como tú y Carlos Ramírez.
Gracias, maestro.
A ver, ¿dónde, entonces, en qué, díganme ustedes, dónde habían visto que se agreda de tal manera a una universidad? Uh-huh. Y más, cuando es una universidad ampliamente reconocida por su nivel académico, por el cumplimiento de todas las tareas que le competen, como es, obviamente, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura. Díganme cómo es, dónde está el fundamento para poder agredir a una comunidad que cumple con sus altas funciones.
Responsabilidades y bueno, por supuesto que también hemos sido altamente críticos, sobre todo en Radio Universidad de Guadalajara y en toda la red, cuando vemos que hay cosas que no encajan y hay también actuaciones de algunas personas dentro de la universidad que realmente le están, dicen, por ahí no va.
Y que tiene fundamento científico.
Y que tiene fundamento.
Que está sustentado en la investigación científica, en la investigación jurídica, etcétera. No son, ¿cómo llamarle? Ocurrencias.
Exacto.
No, la universidad no trabaja con ocurrencias. Imagínate tú, y luego la otra historia. No, pues entonces yo, como gobernante, quiero que tú le digas, porque tú eres el que preside, dile al científico que eso no lo diga. No, pues ahí te acabaste. ¿Cómo vas a hacer eso?
No, bueno.
¿O para qué quieres al científico?
Eso ya, bueno, ya de aquí nos amaneceríamos, porque luego ahí va la cuerdita hacia la autonomía, la libertad de cátedra.
Todo lo que...
O sea, todo esto le pega... Fue un bolichazo.
Es que los derechos humanos se ven como un entramado. Uh-huh. si le pegan a una de las fórmulas previstas por la Constitución a título de derechos humanos, sean estos de naturaleza individual o social, perdón, empieza a caerse como si fuera un juego de cartas, sí, puesto en equilibrio perfecto, uh-huh, y una se va tras otra. Efectivamente, le falta criterio al juez de primera instancia que recibe en el nuevo sistema acusatorio adversarial que trabaja de cara a los derechos humanos, al nuevo régimen garantista reformado en el año 2008 a nivel de Constitución Federal. Pero le falta el criterio personal, perdón, al que le falta criterio personal es porque recibe una consigna. Y esta consigna es definitivamente política. Van a presentarse los muchachos se presentan, perdón, con la idea de que ellos estaban realizando actividades vinculadas a un programa de activismo social para la resistencia del Parque Huentitán. Uh-huh. ¿Frente a qué? A la especulación comercial que pretende hacer un grupo de empresarios inmobiliarios con la anuencia, el beneplácito, o el negocio ilícito de una serie de políticos que creemos... Claro. Claramente quiénes son. En otro momento seguramente alguno fue presidente municipal de la comuna tapatía y algún otro en este momento pues resulta que tiene la titularidad del poder ejecutivo a nivel local. Ese sujeto está de alguna manera auspiciando que entre un juez de primera instancia en materia penal, que en la diligencia de vinculación a proceso temerariamente les hubiera puesto sobre la mesa una carta que fue dirigida particularmente a Javier Armenta por parte de la inmobiliaria para que reconociera que ellos habían entrado subrepticiamente para quedarse con ese terreno y que en todo caso aceptarían el perdón que les daban los representantes de la inmobiliaria. Hazme si ofrecían una disculpa pública.
Qué barbaridad.
Dice este muchacho, en ese momento, de ninguna manera, nosotros no vamos a renunciar a las demandas legales de la resistencia civil que hacemos en Parque Huentitán con los vecinos. Y entonces, pues van a quedarse detenidos por 72 horas, en tanto se va a resolver su situación de vinculación o no a proceso, en libertad o sin libertad, y por lo pronto se quedan sin libertad por la orden de un juez que les aplica prisión preventiva oficiosa cuando ya no corresponde desde la reforma del año próximo pasado en el orden constitucional, y debió ser en todo caso prisión preventiva razonada, fundada y motivada en términos del artículo 14 constitucional, porque por la peligrosidad extrema seguramente de estos tres terribles y temibles criminales.
El juez no tomó ese taller.
O número dos, porque se querían fugar, Ana María.
Se querían fugar.
Porque no son tapatíos, porque no son vecinos de la zona Huentitán, quizá.
Ahí viven, fíjate nada más.
Oigan, o tercero, por un daño ulterior que quisieran formarle o formularle a la sociedad jalisciense.
Queridos, son las 5:00 p.m.
Perdón.
Está Hugo García, que entra con el tintero y ya vino y me dice, ¿qué hubo, les, Ana María? Ya se te fue el camión. Ya,
modo.
Despide. Bueno, quedamos.
Y las gracias a todos.
Quedamos, ahora sí que como decimos los taurinos, emplazados.
Estamos emplazados.
Para jalar la hebra, porque todavía hay muchas cosas de las que se nos quedaron en el tintero, hablando de Hugo García, se nos quedaron en el tintero y ya no pudimos, pero no les va a ser tan fácil. Les vuelvo a llamar.
Sí.
Y una tarde.
Sabadito lindo.
De sábado, nos venimos. Sí. Y seguimos hablando de esto para que nos expliques bien eso de la prisión preventiva oficiosa, que además está hablando muchísimo a nivel federal, en el Senado, ¿no? Y creo que este juez, pues no fue a ese curso, o no lo actualizaron.
No, yo creo que no.
Maestro Jurado Parres, un verdadero placer.
Y que también sigamos cuidando a la Benemérita Universidad de Guadalajara, porque esa es nuestra alta responsabilidad y es el bien público más importante que tenemos en Jalisco.
Exactamente. Parece que ahora la educación, la salud y todas las patas que forman la gobernanza, pues las tenemos medio chuecas. Carlitos.
Anita, qué agradecido.
Al
contrario. Qué encantado de estar
al
aquí.
Contrario.
Y de compartir micrófonos contigo, por supuesto, y con el queridísimo maestro José Manuel Jurado Parres.
Yo con ustedes.
Muchas gracias.
Gracias.
Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.